1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los incendios forestales dejan una nueva jornada complicada en Galicia. Juan Andrés Ruber.
Hablamos ya de más de 1.200 hectáreas calcinadas en las últimas horas. Los incendios más graves son los registrados en Verín, en Orense, y el de Arbo, en Pontevedra, los cuales han obligado a realizar desalojos, cortar carreteras por el riesgo para núcleos de población. El de Verín ha arrasado ya más de 550 hectáreas y sigue sin control. El alcalde de esta localidad, Gerardo Seoane, ha dicho en COPE que la situación ha mejorado. Los equipos de extinción han logrado que las llamas estén en cierto modo controladas, aunque hay un foco que amenaza un monte cercano. El alcalde no tiene dudas de que se trata de un incendio provocado.
El incendio, hay 10 puntos en la zona de San Antón, que está entre el balneario de Cabrera y el balneario de Fontenova, 5 puntos. En la zona de Caldeliñas y Salgueiro, 2 puntos. Y en la zona de La Rosela, 3 puntos. Medio rural, en un vídeo del helicóptero que dirige las operaciones, y es donde se ve si se está apagando en un sitio y están haciendo en otro sitio.
La Guardia Civil busca al autor de este fuego y el consejero de Medio Rural, José González, anima a los vecinos a que aporten cualquier información.
Calquera dato, por muy pequeño que sea, un coche cerca, un color, a matrícula o a propia marca do coche nos pode axudar a detectar estes comportamentos. Pero xa digo que hoxe é unha cuestión extraordinariamente grave. Con 40 grados de temperatura, con este vento que estamos vendo, que alguén se lle ocurra plantar en 10 focos diferentes simultáneamente moi cerca un de outros, é realmente denunciable e condenable.
España sigue inmersa en las altas temperaturas. La tercera ola de calor está haciendo estragos. Comunidades autónomas como Galicia, Cataluña y Andalucía se están viendo afectadas por problemas de sequías. En esta última, en concreto en la provincia de Málaga, el embalse de la Viñuela, el más grande, se encuentra un 13% por debajo de su capacidad. La comarca de la Axarquía se está llevando la peor parte y cualquier pequeño gesto que sirva para ahorrar agua es más que bienvenido. Eso es lo que han pensado varios ayuntamientos de la zona, por ejemplo, en cortar el suministro de las duchas de las playas. La decisión, aunque polémica, ha sentado bien a la mayoría de los vecinos a pesar de estar en plena ola de calor. Francisco Salado es el alcalde del Rincón de la Victoria.
Incluso nos dicen que llegamos tarde, ¿no? Al igual, pues hay algunos que la critican al ser la que son, ¿no? Un 90% la medida ha sido bien acogida. Personas que venían desde de la misma playa a ducharse con agua potable para seguir tomando el sol, o niños jugando con la ducha.
Más cosas, continúan produciéndose denuncias de jóvenes que aseguran haber recibido un pinchazo mientras estaban en bares, en discotecas o en conciertos. Este jueves comienzan las fiestas de Vitoria, a las que seguirán la Semana Grande de Bilbao y de San Sebastián. Por eso la Ertzaintza se prepara para extremar la vigilancia, incluso con agentes de paisano infiltrados, como ha explicado el jefe de la Policía Autonómica Vasca, Josu Bujanda.
Una de las funciones que tienen estos recursos que tendremos de paisano en los espacios es atender a la víctima para que de alguna manera y de forma con celeridad sea, pues bueno, pues un recurso sanitario le atienda a esa persona, y nosotros en un momento dado podemos recabar pues la información que nos pueda trasladar esa persona respecto a lo que le ha pasado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cambiando de tema y mirando al exterior, en las próximas horas está previsto que Pekín inicie las maniobras militares alrededor de la isla de Taiwán como respuesta a la visita de Nancy Pelosi. Desde Estados Unidos insisten en llamar a la responsabilidad y en negar que haya ningún cambio en la política hacia China. Mario Esteban es investigador principal del Instituto Elcano y contaba en COPE que China seguirá elevando la tensión.
No hay duda de que va a ir a más, en el sentido de que, bueno, pues China va a tomar medidas, como habéis que lo he comentado antes, por un lado ejercicios militares que están previstos, ¿no?, ya para empezar este jueves, y que, bueno, van a ser, digamos, más agresivos, digamos, que otros anteriores, ¿no?
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en La Noche de COPE.
COPE, estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
A lo largo largo de nuestra historia hay muchas mujeres que han dejado huella y que han servido como inspiración a las que han ido detrás de ellas. Es el caso de, por ejemplo, Clara Campoamor, que es pionera en el ámbito del derecho, y la política Emilia Pardo Bazán, precursora del periodismo. Y hoy déjame que te hable de Gloria Lijó. Esta mujer de 75 años nació en Castiñeiras, en La Coruña. Con 47 años y con una pierna rota, se sacó el permiso práctico para ser marinera. Y ojo, sin saber nadar, se convirtió así en la primera mujer española que se enrola en un barco de pesca. Su primer viaje lo hace en dirección a Marruecos. Para Gloria, el mar es un estilo de vida. La tradición le viene de familia. Nos lo ha contado en La Tarde de COPE.
Yo me empeñé en sacar la libreta de navegación y todo eso, porque yo siempre tuve muchas ganas de ir a la mar. La mar para mí es mi vida, ¿vale? Una, porque viví en una familia que siempre fue marinero, y la familia de mi marido también era marinero. Entonces, nunca se me pasó por la imaginación de pensar que algún día podrían ir las mujeres a trabajar a la mar como van ahora.
Gloria siempre había pensado que las mujeres no conseguirían nunca embarcarse en una aventura así. Desde que era pequeña soñaba con hacerlo desde la ventana de su habitación, en la que veía a los barcos pasar. Pero finalmente lo consiguió, aunque ella dice que el mérito no es suyo, sino de todas las mujeres que han intentado hacerse un hueco en ámbitos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres, hasta que mujeres como ella han demostrado que no es así.
Que no es mérito mío solo, es mérito de toda la mujer que luchó en España por conseguir los derechos que le pertenecían, todo eso. Y la mar para mí es mi vida, fue mi vida, es mi vida, y cuando me muera seguirá siendo mi vida.
Gloria ha abierto el camino a otras mujeres que querían que la mar también fuera su vida. Es el caso, por ejemplo, de Carmen Argudo, para la que Gloria es una inspiración. Ella es patrona de barco en Gandía, aunque para convertirse en la líder de su tripulación ha tenido que prepararse, y mucho. No ha sido un camino fácil.
Empecé a estudiar para patrón local y me gustó tantísimo estudiar patrón local que ya me puse a estudiar para el patrón costero polivalente, que es para el Mediterráneo. Entonces ya, pues como ya tengo un hijo que va al mar, tengo un yerno que va al mar, decidimos comprar otra embarcación, y entonces todo es una cadena, todo te va dando a que sigas estudiando y siempre tener formación para que cualquier cosa que pase, pues el trabajo, los barcos no puedan parar, siempre tienen que estar en activo.
En el fondo, Gloria sabía que su vida acabaría destinada al mar. Lo pensaba mientras miraba por su ventana y también cuando acompañaba a su marido en el petrolero en el que trabajaba. Su valor le hizo sacarse el permiso pese a que todo el mundo, incluido su marido, le decía que esa no era vida para ella. Pero les demostró que sí. ¿Quién sabe si esta historia inspirará a otras mujeres para tener el mismo valor que tuvo Gloria hace casi 30 años? En La Noche de COPE esperamos que así sea.
Just go out.
Yo no sé en qué punto... Claro, la radio tiene esa cosa que... Tú sí que sabes dónde estoy yo, pero yo no sé dónde estás tú. Y te predigo esto porque, bueno, pues a lo mejor en el lugar en el que estás, si estás en tu pueblo, si estás en tu ciudad, pues hay una leyenda local. Y es que cada zona del planeta tiene su leyenda local. Algunas, pues bueno, están protagonizadas por criaturas tan famosas como el chupacabras o el yeti. Pero posiblemente el más famoso de estos seres es el monstruo del lago Ness. Hoy vamos a hablar sobre esta criatura y sobre las veces que se supone que ha sido avistado. Será en un nuevo episodio de No te olvides de mí con nuestra querida Laura Garcas. Y esta noche, con nuestra perito lingüística forense Sheila Queral, vamos a hablar del plagio. Es el tema del que te estamos preguntando, además, esta madrugada. ¿Alguna vez te has planteado lo que implica plagiar algo? Todos hemos copiado literalmente algo cuando hacíamos trabajos en el colegio, pero vamos a descubrir esta madrugada qué puede suponer desde un punto de vista legal el copiar o el plagiar. Y precisamente de ese tema vamos a hablar con Sheila Queral en unos minutitos, y de ese tema estamos hablando contigo esta madrugada. Pablo Delgado, ¿qué nos están contando los buitos?
Bueno, estoy haciendo un máster, Carlos, también de plagio lingüístico.
Buenas noches, búhos. Pues sí, yo una vez en tercero de bachiller, como estaba copiando, llevaba una chuletilla en un papel así enroscadito y veía que el profesor no miraba mucho, entonces yo saqué la chuleta y de repente se vuelve para atrás el profesor y me pilló. Y yo con toda mi cara le dije, ¡ay, es que me ha tentado el diablo! Entonces las dos primeras preguntas me las tachó y las otras ya las hice, claro, eran 10, las hice, y la verdad que las otras 8 las tenía bien, con lo cual saqué un notable.
Ha entrado Carmen como un Miura en la sección de oyentes.
Claro, es que hemos abierto el confesionario y aquí la gente se está quedando a gusto.
Hay ganas de espiar esos pecados, de quitárnoslo de encima. Pues bueno, claro, hay gente que quiere confesar, me parece muy bien. Oye, que todos hemos copiado, eso es un hecho.
Bueno, efectivamente, este tema está dando mucho de qué hablar. Y ojo a Rosa de Madrid porque se abre en canal.
Hola, búhos, buenas noches. Pues mira, la verdad tengo que decir que era una experta en copiar, y además es que me daba mucha seguridad, porque yo creo que mientras me hacía las chuletas me lo aprendía, porque perdía tanto tiempo haciéndolas. La verdad que he copiado muchísimo, y de mayor también. Menos mal que no me oye nadie ahora.
Bueno, es que es verdad, es que en el fondo mientras te estabas tú haciendo las chuletas, dicen que, bueno, que sí, que algo estabas aprendiendo. ¿Que luego te olvidabas después del examen? Bueno, ¿que te olvidabas durante el examen? Bueno, pues tenías la chuleta, pero es verdad que dicen que al hacer las chuletas sí que acabas aprendiendo alguna cosa.
Bueno, los exámenes de esos, según vas escribiendo, se te olvida lo que tenías
sí,
ahí retenido.
Que sales del examen y dices, no, me vuelves a hacer la pregunta, la cuarta pregunta, y no sé absolutamente nada.
Sí, efectivamente, sí, sí. No, es verdad, porque al final así se aprende, ¿no? Escribiendo, es como mejor entra, ¿no? Bueno, hay técnicas y técnicas,
sí.
Y bueno, vamos con Mincho de Vigo, que también reconoce sus faltas.
Claro que he copiado como todos, pues truco muchos. El bolivic, típico papelito en un pañuelo, por debajo del pupitre, bueno, infinidad de trucos. A veces tardabas más en hacer las chuletas que después a lo mejor ni usabas. Todos estamos encaminados hacia el mal.
Muy bien. Muy bien. Me gusta la reflexión final de Mincho de Vigo. Bueno, pues sí, muy curiosos los trucos que nos están dando los... Bueno, iba a decir, menos mal que no estamos en época de exámenes, porque seguro que estábamos dando muy malas ideas a alguien si nos está escuchando. Bueno, a lo mejor alguien que está estudiando a estas horas de la madrugada.
Oye, ¿ahora con los móviles?
Sí, hombre, ahora con los móviles es muy... Se puede copiar, se pueden meter los móviles en un examen.
Hombre, es una manera diferente, ¿no? Depende de que... Yo creo que depende, pero el móvil está ahí. Eso lo ha revolucionado todo, a bien y a mal.
Hombre, sí, sí. Y los pinganillos famosos, ¿no? Ahora que tenemos los auriculares inalámbricos, pero eso yo creo que te acaban pillando. Bueno, oye, si a lo mejor hay algún buito que nos puede contar chuletas o trucos para copiar en el siglo XXI, en el año 2022, pues oye, también es bien recibida. Esta madrugada estamos hablando precisamente de eso, de esos trucos para copiar y de esas chuletas que nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida.
Y también, si has copiado alguna vez, pues lo puedes reconocer. Ya ves que aquí no tenemos ningún problema en acoger esos reconocimientos. Y también, bueno, si no copiaste, si fuiste testigo de alguien copiando, también nos lo puedes contar. Tranquilo, que no nos vamos a chivar. Estamos en Facebook y en Twitter, @lanochedecope. También nos puedes mandar tu nota de audio o escribirnos en el 661-201-512. 661-201-512.
ojos rancios de madera que nadie los hace romper, curva dental y fiel que nunca abandona tu piel, que se
sea verdad que un corazón es lo que mueve el mundo. Esto lo decía el poeta intelectual Dámaso Alonso. Los artistas de antes perduran en nuestra memoria solo si sabemos mantenerlos, ¿verdad? La prosa y la poesía remueven nuestro interior cuando la leemos, cuando la escuchamos, nos inspira, nos lleva a expresar pues esa motivación también a través de la pintura, de la escultura o de la música. Pero claro, si hablamos de literatura, ¿es una obligación que nos imponen desde pequeños o realmente sabremos comprender lo que dicen escritores y poetas? Por ejemplo, Pedro Salinas decía, serás tú, amor, un largo adiós que no se acaba. ¿Se refería a la despedida? ¿Se refería a ser un ser incondicional? El amor, la despedida, el apego, la opresión, cada uno puede verlo desde su punto de vista. Podríamos decir que nuestra musa interior reaccionará de forma diferente.
Nubes están cansadas de tanto cielo, buscan dormirse.
La afición por las letras y la cultura ha marcado la carrera de la Helen. Hoy viene a la noche de COPE a presentarnos su nuevo EP Oro Negro. La Helen es una artista emergente que se inspira, bueno, en el ayer, en el hoy, y ya ves tú la voz tan bonita que tiene, ¿no? Escucharla cantar es como estar en una nube relajado, y su manera de expresarse, pues localizamos su amor por las lecturas y por las letras y por la cultura y por supuesto por la música. La Helen, buenas noches, bienvenida a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, muchas gracias por estar en la noche de COPE. Hemos descubierto hace poco tu música y, oye, desde luego que lo primero, que tienes una voz preciosa. Eso no sé cuántas veces te lo habrá dicho la gente últimamente.
Ya, unas cuantas, muchas gracias.
Bueno, cuéntanos, porque tú eres la Helen, pero me gustaría saber cuál es tu nombre real.
Ah, me llamo Elena.
Me lo imaginaba, pero claro, ¿cómo te llamo? ¿Cómo decides? Porque claro, es una, la música que haces es una música muy delicada, es muy bonita. Ya digo, tienes un timbre de voz muy, muy característico, pero ¿cómo decides pasarte, en vez de llamarte Elena, no sé el apellido, a la Helen? Cuéntame cómo surge esta manera de llamar al proyecto, la Helen.
Bueno, a mí es que me gusta mucho como mezclar rollos, y me gusta mucho mezclar lo clásico con lo moderno y lo un poco así como, no sé, de calle, ¿no? Y la Helen también es un poco, siempre me decían que es un poco un nombre un poco choni.
Claro, es lo que te iba a decir. Es que es un contraste muy grande, ¿no?
Exacto, pero me encanta, ¿sabes? Pero es que es como, es muy choni, pero yo no soy nada choni, ¿sabes? Es como esa mezcla. Y nada, era porque, o sea, acabé siendo, me llamaron la Helen porque en el pueblo de al lado, o sea, vivía mi mejor amiga, y se ve que como todo el mundo me conocía sin yo conocer a nadie, y se ve que como la gente me llamaba la Helen siempre, ah sí, la Helen, como si me conociera de toda la vida, y fue como un poco la broma de decir que hace bastante que no me conoce de nada llamándome la Helen, y no sé, se acabó quedando como nombre artístico al final.
Este oro negro, este EP que vienes a presentar hoy a la noche de COPE, a mí me ha gustado muchísimo, no solo porque las letras son muy, muy maduras, pero también porque, claro, mezclas, desde el punto de vista musical, mezclas, pues bueno, tiene esa presencia constante, esa guitarra española, ese rasgueo que haces. Yo no sé, también mezclas flamenco, hay música electrónica, hay samplers en este oro negro. Yo no sé si ha tenido que ver algo artistas que ahora no paramos de hablar de ellos, como son C. Tangana, Rosalía, si son también, pues bueno, unos de los referentes, o cuál es la música en la que tú has inspirado, te has inspirado, que has ido escuchando para hacer este estilo, que ya te digo, me parece que es muy, muy identitario. Es decir, creo que se te puede reconocer perfectamente, no solo por la voz, sino por el estilo. ¿En qué artistas te has fijado para llegar a este estilo?
Bueno, pues un poco de todo, la verdad. Yo, de artistas modernos como son C. Tangana, por ejemplo, o Guitarrica de la Fuente, o incluso Billie Eilish, es un poco más electrónico y tal, hasta incluso Antonio Machín.
Caray.
Me gusta mucho ese hombre. Y pues, no sé, son mezclas de lo que a mí me gusta, porque también como toca la guitarra clásica, pues al final acaba estando en el estilo musical la guitarra, ¿sí?
Sabemos que Guitarrica de la Fuente te gusta muchísimo. Sabemos también que Harry Styles es uno de tus artistas, no sé si favoritos, pero vamos, sabemos que estuviste hace muy poquito en el concierto que estuvo dando en Madrid, viéndolo. Claro, pero también ha recibido influencias de la literatura. Me gustaría también que me contaras qué importancia tiene la literatura en tu vida y cuáles son, pues, también esos artistas, ¿no? Artistas en el sentido de escritores, que no dejan de ser artistas, pero ¿cuáles son tus escritores favoritos?
Yo creo que mi favorito es Pedro Salinas, porque, bueno, yo empecé a leer cuando en bachillerato, porque estaba haciendo humanidades. Y pues tenía la profesora de literatura castellana, él está como muy aficionada con pues la poesía y tal, y tenía muchos libros, y me venía y me decía, ten, te traigo este libro, que tú te lo leas, que tú te gusta la poesía, porque mis hijos no le gustan, ¿sabes? Así pues hago algo con los libros. Y me dio uno de, se verán como muchos de, como mezclas de la generación del 27, pero uno era solo de Pedro Salinas, y es como mi favorito, me gustó mucho.
¿Te convertiste en la alumna favorita de tu profesora, entonces?
Sí, un poco.
Y claro, me gustaría también que me contaras, porque todos hemos leído, los que hemos ido al instituto, conocemos la generación del 27, y es cierto, ¿no?, que de alguna manera o de otra, aunque luego leyéramos los libros y nos gustaran, pues era un poco obligado, ¿no? Yo no sé si tú también lo leías obligado, ya desde la época del instituto ya encontrabas ese gusto por la literatura y por leer libros.
Exacto, sí, es que como que te obligan, o sea, bueno, a mí me pasó que al principio no me gustara, es que no le prestaba atención. Era un poco de, bueno, que tengo que leerme esto porque me obligan y qué pereza leer esto, bla, bla. Pero bueno, como al final me regalaron los libros mi profesora, fue como que en mi casa, sola, de mi voluntad, pues los leí. Es como, hostia, pues está muy bien. Y además como también quería empezar a escribir yo misma, pues también me dio para inspirarme.
O sea que hay buena parte de este disco, ¿cómo se llamaba esa profesora? Porque tengo la sensación de que en cierta manera es también culpable de que hoy estemos hablando de este oro negro.
Sí, se llamaba Antonia. No me acuerdo de su apellido, pero sé que se llamaba Antonia.
Bueno, tienes 21 años, desde luego que eres un artista emergente y bueno, a pesar de... Bueno, decimos a pesar, pero yo creo que en este caso, cada vez que... Últimamente están pasando personas pues de 18, de 20 años por la noche de COPE, yo creo que están sacudiéndonos a los que ya no vamos a cumplir los 30, pues están sacudiendo ese estigma, ¿no? A lo mejor que hay sobre la juventud, sobre la sociedad más joven, y es que... Hablo de esto porque has tratado temas como la opresión que nos ejerce el sistema para hacer una llamada de atención a la sociedad, que es algo que se presupone que los jóvenes, pues hoy en día, ya te digo, parece que incluso cuando nosotros éramos jóvenes también se nos señalaba con el dedo de que no os comprometéis, etcétera, etcétera, pero en este caso tus letras sí que tienen que ver mucho precisamente con esa llamada de atención a la sociedad. ¿De dónde sale esa necesidad de despertar, de agitar a la gente?
A ver, no sé, es que yo empecé como a escribir cuando iba a la ESO y tal, y era como, estaba pensando, Y dije, ¿de qué escribo? ¿De qué escribo? Y siempre es lo típico que te puedes escribir sobre el amor. Pero era como, no me había enamorado aún ni nada, entonces no me parecía lógico hablar de eso. Pero sí que me había pues pasado cosas de la sociedad, de este sentimiento de justicia que me toca muchísimo muchas veces. De que estamos en una sociedad que nos reprime de muchas maneras. Y fue como un, pues, o sea, ahora mismo esto es lo que me está indignando, pues es de lo que voy a hablar.
Escuchando Malboroto, una de las canciones de Oro Negro, el EP debut de la Helen. Claro, esta canción puede desconcertar un poco, Helen, porque, claro, trata una temática un poco triste, pero la música es súper alegre, ¿no? ¿A qué se debe este contraste? No sé si es un juego o si sueles, pues bueno, intentar, como decías que te gustaba mezclar muchas cosas, no sé si eso también pasa por el estilo musical junto con un, bueno, con una temática que sea un poco más tristona.
Sí, bueno, esto está hecho bastante, bueno, adrede. Es básicamente porque la canción habla de una ruptura. Y es como, me gusta mucho porque la letra es como muy, muy agresiva, si te fijas. Pero a su vez, la música es muy alegre y realmente es una canción como muy triste, ¿sabes? Entonces mezcla como todas esas emociones de cuando pues acabas una relación con alguien, que pasas por todo esto, pasas por rabia, por tristeza, por alegrías, como toda esta mezcla.
Te quiero preguntar también, Helen, por el título, Oro Negro, que es porque es otra vez, otro contraste. Me da la sensación de que es este proyecto, hay mucho contraste. Ya lo decíamos ahora, música alegre con un tema triste. Oro Negro, el Oro Negro siempre hemos hablado todos que es el petróleo, pero ¿a qué te refieres con Oro Negro?
Sí. Bueno, yo me refiero más, a ver, también es referencia a Generación del 27, pero es como ese contraste de decir, cuando tú, o sea, el oro negro en sí existe, creo yo. Entonces es como tú lo ves, si tú ves una foto del oro negro, es como una piedra negra. Entonces no te crees que es oro por el hecho de que tú asocias el oro al color oro.
Claro.
Y tú te estás creyendo que esa roca no es oro, pero realmente sí que lo es, aunque no sea de color oro, ¿sabes? Y es una, pues eso, es una metáfora.
Es una metáfora, ¿no? Pues como hacía Lorca, exacto, precisamente, que yo creo que es uno de, exacto, los artistas más, bueno, que mejor ha sabido utilizar, o que por lo menos ha utilizado las metáforas más poderosas de toda la literatura española.
También me gusta cogerlo un poco con o sea, a lo mejor no lo hice en su momento, pero ahora también, ahora que ya estoy como un poco más metida en la industria, me gusta cogerlo en el sentido de que muchos artistas jóvenes y como que acaban de empezar, es como que como no tenemos los suficientes oyentes o los suficientes likes o lo que sea, porque ahora la sociedad se rija un poco con eso, es como que no somos tanto como son los demás, ¿no? Y a veces es como decir, es que a lo mejor aunque no tenga likes, sigue siendo oro, ¿sabes? Sigue siendo arte lo que hago.
Yo no sé si vives muy muy preocupada de la cantidad de seguidores que tienes en tus perfiles en redes sociales. Yo, vamos, mis sobrinos que tienen aproximadamente, pues eso, 15, 16 años, viven bastante, le dan mucha importancia, ¿no? No es que vivan muy pendientes, pero que parece que, y nosotros precisamente cuando vemos un post en alguna red social, tiene tantos likes y parece que le da más valor. Pero yo no sé cómo de importante es para ti precisamente esa, la cantidad de seguidores, la cantidad de likes, ¿cómo lo llevas?
A ver, para mí obviamente no es tan importante. O sea, ya tuve mi época de adolescente que ya me preocupaba muchísimo, que estaba como, ay, quito, cuelgo una foto y como en lleva 5 minutos y no tiene ningún like, la saco, porque claro, si no hago el ridículo, ¿sabes? Esas cosas así. Porque también ahora todo se rige con esto. Si tienes muchos likes, vale, es el puto amo, y si no, pues es un pringao. Y pues no, no me parece. O sea, ahora sí que a lo mejor tengo más presión o siento más presión por la otra gente, porque la gente me está diciendo que tengo que conseguir seguidores para darme visibilidad a la música y tal, y que los seguidores son muy importantes. Pero realmente a mí me da, es que me da igual. O sea, como si yo hago la música y lo ven dos personas, pues que lo vean dos personas, ¿sabes? Realmente.
Pues Oro Negro, un EP lleno de contrastes, lleno de dulzura y con una voz que a nosotros en La Noche de Cope nos ha atrapado. La Gele, muchísimas gracias por pasarte por La Noche de Cope.
A vosotros por invitarme.
Un abrazo.
Un abrazo, que vaya bien.
Nunca quise saber de ti, nunca quise salir a buscarte, y en que estabas sin tu mirar. Sola, solita con mi arte. Nunca quise bailar contigo, estar entre tus brazos. Nunca quise entrar en tu castillo de barrotes encantados. Y ahora me arrodillo ante ti, suplico clemencia, que mis alas ya no.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Jueves, madrugada, de No te olvides de mí, donde nuestra compañera Laura Garcas, que ya está con nosotros, no deja que nada ni nadie caiga en el olvido. Laura, querida, muy buenas noches. ¿A quién vamos a recordar esta madrugada?
Buenas noches, Carlos. Pues mira, esta noche vamos a rescatar de las profundidades de un lago a una leyenda, un ser que habita en aguas tenebrosas y neblinas, una criatura peligrosa, al igual que querida, un monstruo que lleva siglos en busca y captura y que esta noche vamos a conocer, o más bien desvelar su existencia. Hoy nuestro protagonista es el monstruo del lago Ness.
Vimos un cuello enorme saliendo del agua.
La piel era de una textura muy áspera, como la de un elefante.
Ese día lo vieron 26 personas.
En el norte de Escocia es probablemente el lago más conocido del mundo, pero no por sus aguas maravillosas, sino por una criatura muy escurridiza que habita allí. Se llama Nessie, o más conocido como el monstruo del lago Ness, que más que dar miedo, es muy querido por muchos. Puede definirse como una de las leyendas urbanas más famosas de la historia, Laura.
Y tanto, es una criatura mítica de la que todo el mundo habla, pero de la que existen escasas pruebas razonables. Nessie siempre ha sido una de las más famosas fábulas escocesas. La historia está basada en la presencia de un enorme monstruo que habita en las profundidades de un lago de más de 55 kilómetros cuadrados. Pero, ¿qué hay de cierto en el mito?
La mayoría de los mitos relacionados con el monstruo tienen alguna base de realidad. Es probable que estos escritores cristianos se basaran en algo que hubiesen escuchado sobre un pez enorme en el agua o alguna conmoción de algún tipo y que elucubraran sobre ello.
La primera vez que se menciona a nuestro querido monstruo fue en un texto del siglo VII, donde se relata que el monje San Columba salvó a una persona del ataque de un animal en el lago Ness. Lo denominó Bestia del Agua, pero la gran popularidad de la criatura comenzó en el año 1933, después de, bueno, digamos, varios avistamientos.
Sí, fue un año que marcó a Escocia para siempre. Sin embargo, no se les tomó en serio hasta que vieron la famosa prueba. Al año siguiente surgió la fotografía más conocida e inconfundible de Nessie, una imagen que seguramente hayas visto alguna vez.
Sí.
Es en blanco y negro y se puede apreciar una figura oscura emergiendo del agua y con un cuello largo y ondulado. Fue tomada por el doctor llamado Robert Kenneth Wilson.
Al proceder de un hombre tan profesional y respetable, la fotografía tenía que ser verdad y puso al monstruo del lago Ness en el candelero.
Probablemente esta sea la, vamos a decir, la evidencia laboral más reconocida de la existencia de Nessie, pero años después se desveló que fue todo un engaño. La imagen era en realidad un cuello de arcilla adherido a un submarino de juguete, ojo. Pero la gente, bueno, seguía pensando que aquella criatura existía, por lo que su leyenda, pues, no terminó ahí.
Sí, y para conmemorar su 81 aniversario de esa histórica fotografía, Google llevó sus cámaras al lago Ness para registrar el paisaje sobre la superficie del agua y debajo de ella. Incluso incluyeron la opción de explorar el lago desde la perspectiva Nessie. No, lamentablemente no se encontró evidencias de que nuestro amiguito existiera, pero por supuesto, ya hay quienes aseguran haber visto al monstruo con la aplicación Google Street View. ¿Será verdad?
Medía unos 180 centímetros y era cilíndrico.
Debía medir unos 10 metros de largo y era de color oscuro.
Estoy bastante convencido de que vimos una criatura viva de algún tipo.
Desde luego hay muchas teorías alrededor de la descripción de Nessie. Algunos avistamientos lo comparan, bueno, con una especie de elefante, mientras que otros aseguran que se asemeja más a un cabello, a un caballo o a un camello marino. Desde luego que son animales muy, muy raros. Bueno, no obstante, hay dos descripciones que se han repetido en multitud de ocasiones.
Muchos creen que el lago sirve de refugio para dinosaurios acuáticos, supervivientes solitarios de la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años.
A raíz de la famosa fotografía, unos creen que el monstruo del lago Ness es en realidad un dinosaurio saurópodo, por su increíble parecido. Sin embargo, estos animales eran terrestres en vez de acuáticos, y si Nessie perteneciera a esta especie, tendría que sacar su cabeza para respirar, pues, cada dos por tres. Así que, teoría descartada.
Bueno, también ha sido comparado con un plesiosaurio, es decir, pues, bueno, reptiles marinos que coexistieron también con los dinosaurios. De todas maneras, bueno, este tipo de animales se extinguieron hace 65 millones de años, que ya son años, y el lago Ness, pues, tiene aproximadamente 10.000 años de antigüedad. Por lo que, ¿qué probabilidades hay de que Nessie fuera un superviviente? Pocas. Y si fuera posible, ¿habría suficiente comida en el lago como para alimentar a esta criatura?
A pesar de que la fotografía del monstruo del lago Ness fue desmentida, las búsquedas no cesaron. En 1934, un grupo de 20 hombres se mantuvieron en los alrededores del lago para aportar cualquier información sobre el animal. Y dado el riesgo de un ataque, se les recompensó con el pago de 2 libras diarias por su trabajo.
Bueno, no es poco dinero, ¿no? Se dice que hasta el gobierno de Margaret Thatcher llegó a considerar una búsqueda definitiva del monstruo para zanjar cualquier especulación. Para ello, bueno, iban a contar con la cooperación de los Estados Unidos, la que liaron, y utilizar también delfines durante el proyecto como un cebo para la criatura.
Sin embargo, la búsqueda más compleja del animal se llevó a cabo en 1987 con un equipamiento que incluía cámaras subacuáticas y sonares. En dicha investigación se gastó más de 1 millón de libras y se dice que se encontró algo ligeramente superior al tamaño de un tiburón, pero no hubo rastro del monstruo.
La de cosas que se pueden hacer con 1 millón de libras. Bueno, en el año 2003 se volvió a retomar la búsqueda gracias a la BBC y la televisión pública británica. Llegaron varios sonares y, bueno, utilizaron búsquedas satelitales, pero tampoco pudieron encontrar algo que pudiera sugerir la existencia del monstruo. Esto llevó a que los científicos involucrados en la investigación declarasen que Nessie era un mito.
Sí, y en el año 2005, Channel 5, un canal de televisión de Reino Unido, realizó un fraude de Nessie como experimento. Se gastaron 100.000 libras para crear un monstruo animatrónico similar a la imagen de la fotografía. Después lo sumergieron en el lago Ness durante 2 semanas para grabar la reacción de los turistas, algo que no sentó muy bien a la población.
En el año 2009, Google Earth localizó una sombra en el lago que hizo que se volviera a tener esperanzas sobre la existencia del monstruo. Sin embargo, bueno, se declaró que se trataba del reflejo de una embarcación. Por otro lado, Robert Rines es el inventor que desarrolló un equipo de localización acústica que ayudó a encontrar los restos del Titanic. Pasó 37 años de su vida buscando a Nessie, pero lamentablemente falleció en el año 2009 sin concluir esta misión.
Pero, ¿y si después de tantas búsquedas el monstruo se cansó y se mudó del lago? Se han dado avistamientos de monstruos similares en otras partes del mundo. Por ejemplo, en el lago Tianchi, conocido también como Lake Monster, situado en el este de China, cerca de la frontera con Corea del Norte, se han visto en múltiples ocasiones un animal similar a un búfalo con piel gris que ha llegado a atacar a personas para después refugiarse en las profundidades del lago.
De China nos vamos a Argentina, porque en Argentina se ha visto a Nahuelito, que es un animal marino que habita en el lago Nahuel Huapi, en la Patagonia, y se dice que tiene el tamaño de una vaca. Y por último, encontramos a Champi, que es otro animal marino que habita en el lago Champlain, en las profundidades de Nueva York, cuya descripción se asemeja bastante a la que se ha dado del monstruo del lago Ness.
Al margen de que exista o no el monstruo, el lago Ness es una atracción turística gracias a él. Sus 56,4 kilómetros de largo lo convierten en el segundo lago más grande de Escocia por área de superficie, pero su profundidad media de 226 metros lo convierten en el primero en términos de volumen. Fue formado durante una de las glaciaciones y contiene por sí solo más agua dulce que todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos.
La visibilidad en el lago es excepcionalmente baja debido al alto contenido en turba, lo que también le da una coloración oscura, y en la parte sudoccidental se puede encontrar la única isla natural del lago, la llamada Cherry Island. El lago es atravesado por el canal de Caledonia, que enlaza el mar en ambos extremos del Gran Glen.
Sí, y debido a un efecto termodinámico del lago, donde se da una especie de intercambio de agua de las profundidades con la parte más superficial, el lago jamás se congela y provoca que se envuelva en una tétrica neblina en los días más fríos.
Tenemos el deseo de explorar, de descubrir lo desconocido. Tenemos la necesidad de resolver misterios. Somos una especie muy curiosa.
Es un mito, es una realidad. Lo cierto es que nuestro querido monstruo del lago Ness es una criatura muy popular y querida. Fíjate, porque cada vez se producen, querido Hugo, más de 200.000 búsquedas en Google sobre este mito, sobre este animal. Y las teorías sobre su existencia pues no dejan de crecer a lo largo de los años, y cada vez se va alimentando más su leyenda, que desde luego pues no vamos a olvidar. Laura, como siempre, muchísimas gracias por otro episodio de No te olvides de mí. Nos vemos en 7 días, ¿sí?
No te olvides de mí.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España, que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Con las
sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar, la chulería que yo he adoptado pa' camuflar la inseguridad. La inseguridad, pa' camuflar la inseguridad. La inseguridad, ay, la inseguridad. Mira cómo soy perfecto, salgo de la cama, Dolce Gabbana.
Podemos pensar que la mentira nos rodea, que cada vez tenemos más herramientas para que no nos pillen o que con todo lo que hay disponible con un solo clic, pues disimular la verdad puede ser más fácil de lo que parece, ¿verdad? Sin embargo, cuando algo trasciende a unos límites insospechables, pues la falsa inspiración puede transformarse en una cantidad, cuanto menos, de infarto. Querido búho, afina el oído porque te propongo un reto. ¿Reconoces esta película?
Dori, yo soy un amiguito. Y eso a mí no me parece un amiguito.
¡Ah! Oh, ¡amigazo! ¡Amiga ballena! Vale, puede que solo hable balleno.
¡Tenemos que encontrar!
¿Pero qué haces? La pista de Dori y el detalle de la ballena, pues seguro que han sido claves para traer la solución, efectivamente. Estábamos hablando de Buscando a Nemo. Esta película fue a juicio gracias a Frank Le Calvez porque consideró que le habían copiado muchos elementos ilustrados de un cuento infantil que él hizo. Si bien es cierto que viendo los dibujos de este señor, pues tuvo motivos para denunciar. Ahora te pensarás que la historia acaba con que Pixar paga una millonada a este señor, que fueron a la cárcel, que cancelaron la película. Pues te habrás puesto en el peor de los casos, pero no. Lo cierto es que se descubrió que este libro se había producido después de la película y, por tanto, Le Calvez fue condenado por fraude y tuvo que pagar unos 80.000 euros por los gastos legales en concepto de daños y perjuicios. Para cerrar este caso, seguro que contrataron a especialistas y nosotros, hoy como cada semana, tenemos a una que sabe bien de lo que estamos hablando, el plagio. Hoy nos acompaña Sheila Queralt, perito lingüista forense, para tratar este tema tan complejo. Buenas noches, Sheila, ¿qué tal estás?
Buenas noches, un placer volver a estar aquí con vosotros.
Encantados de que estés una semana más. Hoy hablamos de un tema apasionante, como es el tema del plagio, del que, bueno, todos hemos escuchado hablar muchísimas veces, pero te quiero hacer una primera pregunta que yo no sabía. ¿Hay diferentes tipos de plagio?
Pues sí, en el ámbito de la detección de plagio distinguimos entre la copia de ideas, que sería, por ejemplo, esta que tú has comentado, uh-huh, y el plagio lingüístico, ¿no? Cuando hablamos de la copia de ideas serían esos plagios en los que se utilizan elementos que estructuran pues la obra literaria, la obra cinematográfica, ¿no? Pues el argumento, los personajes, el tiempo. Y después tendríamos el plagio lingüístico, que sería lo que más conocemos nosotros seguramente, que sería el típico copio-pega, sí, o cuando se produce la reformulación, paráfrasis, modificaciones y, sobre todo, no se cita la fuente.
Claro, que eso es una de las cosas principales siempre, y nosotros en periodismo bien lo sabemos, siempre que digamos algo tenemos que citar la fuente que hemos utilizado.
Exactamente.
Bueno, y cuéntanos qué es lo peor de plagiar, ¿a dónde nos puede llevar un plagio?
Pues lo peor de plagiar es que no nos apropiamos del conocimiento, del esfuerzo, ¿no?, de otra persona. Y yo creo que lo importante en este caso es entender la importancia de la cita. Yo creo que se plagia mucho porque, y sobre todo en el ámbito académico, ¿eh?
Sí.
Porque no entendemos la funcionalidad de la cita y el valor que le da nuestro trabajo. Muchas veces pensamos, es que si citamos no aportamos nada al trabajo. Cuando es todo lo contrario, cuando citamos estamos presentando investigaciones de otros y que lo que hacen es decir, sí, sí, es que lo que yo digo ya lo ha dicho otro y yo solo aporto un granito de arena, que es lo más importante, ¿no? Y demostrar que todo lo que nosotros estamos diciendo tenemos conocimiento de ese ámbito, que somos estudiosos de ese ámbito y al final que estamos haciendo ciencia y esto es muy importante.
Uh-huh. Bueno, cuando estábamos en el colegio, los profesores seguro que nos han dicho, y aseguro que nuestros buitos, nuestros oyentes, van a reconocer esta frase perfectamente, que el profesor nos pillaba copiando y decíamos, pero si es que en el fondo te estás engañando a ti mismo. Yo no sé si el plagio también tiene algo de autoengaño.
En algunos casos puede ser un autoengaño, pero en otros es un engaño al otro, vamos a ser sinceros, ¿eh? Y es que hoy en día es muy fácil apropiarse de las ideas de otros porque está a un solo clic, como decíamos. Mm. Y por lo tanto es muy fácil que alguien haga pasar las ideas de otros pues por las suyas. Tenemos que ir con cuidado.
¿Y cuáles son los errores más comunes a la hora de plagiar? Porque muchas veces yo tengo la sensación de que se plagia porque no se sabe dónde están los límites o, como decías tú, el perjuicio que puede tener para la persona a la que estamos copiando. ¿Cuáles son los errores más comunes en los que incurrimos cuando plagiamos?
Sobre todo, en muchos casos, es no citar la fuente, ¿no? En muchos casos es el copio-pego y me descuido la fuente, o no sé que tengo que poner la fuente, o no sé ponerla correctamente. Yo creo que desde bien pequeñitos nos tendrían que enseñar a citar, ¿no? Sobre todo ahora que, bueno, nos mandan un trabajo, y antes sí que teníamos la obligación de ir a consultar un libro en papel, teníamos el trabajo, ¿no?, de escribirlo a mano, y ahora es tan fácil como copiarlo, pegarlo, y nos dejamos citar la fuente. Yo creo que se debe de explicar, ¿no?, cómo debemos de poner la fuente, que es lo más importante de todo, marcarlo, señalar que estamos marcando esa cita.
Uh-huh. Ah, los tiempos han cambiado muchísimo, Sheila, y ahora, pues, por ejemplo, las universidades incluyen en sus aulas virtuales el Turnitin, que es un programa que analiza si el trabajo es un plagio o si es hecho por el propio alumno. Yo no sé hasta qué punto de vista esto es legal, porque claro, el alumno no da permiso en ningún momento a que se pueda analizar lo que él ha subido, pero claro, a lo mejor de esa manera se descubre que el que está haciendo algo ilegal es el alumno.
Es un tema complejo.
Es polémico,
exactamente. En un principio el alumno, cuando sube su trabajo a la aula virtual, se le informa de que su trabajo va a subirse a ese tipo de plataformas, de herramientas. En algunos casos incluso los alumnos reciben el porcentaje de coincidencia, y en cualquier caso en las guías docentes siempre se les informa de que el plagio no está permitido en la universidad y puede o debe, ¿no?, ser sancionado. De hecho, el año pasado el Consejo de Ministros dio luz verde a un proyecto de ley que se llama de convivencia universitaria, según el cual el plagio de trabajos de fin de grado, máster, tesis doctorales, se sancionaría administrativamente con entre 2 meses y 3 años de expulsión de la universidad. Pero siempre que sea una universidad pública, y este proyecto la verdad es que todavía deja muchos cabos sueltos, porque ¿y si esa persona ya no está en la universidad? ¿Ya ha acabado? Pero bueno, yo creo que puede ser un inicio o al menos un reflejo de esa preocupación, ¿no?, que tienen las universidades y las empresas después contratantes de este tipo de problema, ¿no?
Claro, porque con las nuevas tecnologías es más sencillo el pillar, digamos, el detectar estos plagios, pero los plagiadores también tienen nuevas herramientas para engañar.
Totalmente. Los expertos forenses al final siempre vamos detrás de, o a la par, pero yo creo que más detrás de los delincuentes, ¿no? Y de hecho existen incluso tutoriales para engañar a este tipo de herramientas como Turnitin e incluso otras herramientas automáticas que te ayudan al engaño. No vamos a dar pistas a nuestros búhos, se nos vayan a inspirar.
No vamos a fomentar el plagio, no vamos a fomentarlo para nada.
No. Pero bueno, también quiero decir que si hay una sospecha y contratan a un lingüista forense, no habrá herramienta ni estrategia que no los delate, ¿eh? Esto al final son herramientas que asesoran, ¿no?, que ayudan a la detección, pero en ningún caso debe ser lo único, ¿no?, que se vaya a presentar en un procedimiento, ¿eh? Siempre tiene que haber un experto que realmente analice esa dependencia, si realmente eso es un plagio o no, ¿eh?
Uh-huh. Ahora entramos, Sheila, en un tema, claro, porque esto... Estamos hablando de cuestiones, pues, que lo estabas hablando tú en los tipos de plagios al principio de la sección, que pueden ser de ideas o pueden ser lingüísticas. Y claro, entramos en un terreno que es un poco ambiguo, ¿no? Porque leemos una novela que nos recuerda mucho a otra, por ejemplo. Yo no sé si podemos identificar qué se ha copiado y qué no se ha copiado, ¿no? Porque muchas veces las ideas a la hora de desarrollar, pues ya te digo, una película, una novela, pueden coincidir, y la creatividad, pues al fin y al cabo, puede ser muy ilimitada, pero también puede ser muy parecida con lo que ha pensado otro artista. Ahí es un tema un poco, ya te digo, un poco ambiguo, ¿no? El plagio con el tema de las ideas que puedan aparecer.
Totalmente. El límite de la transtextualidad, que nosotros llamamos, ¿no?, de cómo te puedes basar en un texto, cómo te puede inspirar ese texto, esa película, lo que sea, esa obra, uh-huh, es muy difícil. De hecho, es lo que más se debate en los juicios, ¿eh? Por lo tanto, cuidado con esto. Aunque si, por ejemplo, ya empiezan a haber diálogos, traducciones, ¿no?, a veces incluso, que son muy similares, aquí sí que es muy importante contactar con un experto. De hecho, en español te daré un dato y dicen que cuando hay 5 palabras seguidas que sean iguales, aquí ya los lingüistas forenses ya nos ponemos con los pelos de punta. Porque se dice que a partir de 5 palabras esto ya o lo ha escrito la misma persona o hay un plagio. Ajá. Obviamente tienen que ser 5 palabras, no me voy a comprar el pan, no, ¿eh? Pero 5 palabras marcadas, ¿eh? Aquí ya empezamos a decir, en inglés son 7, En español son menos porque tenemos más libertad, ¿no? Nuestra construcción lingüística, sintáctica, la combinación de palabras es más rígida y solo son 5. Pero es un gran tema de debate, ¿eh?
¿Y lo has llamado el límite de la...?
Es un umbral de similitud lingüística se llama.
Es verdad, vale. Es que habías dicho antes el límite de la trans algo y me había quedado con
la transexualidad, cuando nos basamos en otro texto. Dicen, no, es que yo solo me he inspirado y he creado una obra nueva.
Vale, perfecto. Son conceptos que a lo mejor pueden ser un poco raros, pero eso lo quiero preguntar para que nos quede claro esta madrugada. Bueno, estábamos hablando de obras literarias, pero ojo, que con la música también puede pasar. La canción la conocemos, si no todos, casi todos, es Viva la Vida, de Coldplay. Y yo no sé si a nuestros queridos oyentes le va a recordar a esta otra. Se pueden parecer este I Could Fly de One Direction. A mí me parecen muy, muy, muy parecidas. Hay a lo mejor algún cambio de tono, cambio de instrumentación. Claro, yo no sé si es plagio o inspiración. ¿Qué leyes tenemos que regulen este plagio?
La verdad es que es complicado lo del tema del plagio y las ideas. De hecho, únicamente se condena el plagio en un principio. Y el plagio está recogido, cuidado, en el Código Penal como un delito contra la propiedad intelectual. Pero solo si se demuestra ánimo de lucro. Y las penas pueden alcanzar los 4 años de prisión o grandes sumas de dinero, dependiendo del lucro obtenido, ¿no?
Caray, pues bueno, pues esta madrugada hemos descubierto lo peligroso que puede llegar a ser el plagio, el copiar literalmente una idea, una música, una creación de otra persona. Y esta madrugada nos ha quedado claro las consecuencias que se puede tener gracias a Sheila, que era el perito lingüística forense. Muchísimas gracias por contárnoslo una semana más en la noche de COPE.
A vosotros, un placer.
De la madrugada, seguimos en directo en la cadena COPE, somos la noche de COPE y en unos minutitos te vamos a contar algo que sucedió en los Juegos Olímpicos de Barcelona hace 30 años. En plena prueba de 400 metros lisos, el atleta Derek Redon sufrió un tirón que acabó con su carrera en el atletismo, pero no se rindió y continuó corriendo como pudo. La imagen dio la vuelta al mundo y hoy la vamos a recordar. Y contigo esta madrugada estamos hablando, pues bueno, de lo que acabamos de tratar con nuestra perito judicial Sheila Queralt, el plagio, las copias. Pablo Delgado, cuéntame.
Estamos preguntando, Carlos, si alguna vez alguno de nuestros búhos ha copiado y cómo fue aquella, iba a decir hazaña, cómo fue aquel episodio, ¿no? A ver cómo te quedas después de escuchar el ejemplo de Pedro.
Buenas noches, búhos. Buah, yo lo hacía de todo. Aunque la palma se la llevó en un examen de la UNED, que cuando empezó el examen el tío que tenía al lado me dijo si le pasaba la pregunta número 3. Y resulta que era un examinador, así que...
¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya! Bueno, Y se la pasó. Bueno.
No, que va, se va a pasar.
Claro. Madre mía. Bueno, vaya. Es lo malo de copiar, que te pueden pillar.
Buena o mala suerte.
Efectivamente.
Te estamos preguntando si has copiado alguna vez en el colegio de niño, especialmente. ¿Qué trucos tenías y si fuiste testigo de alguna copia gorda, ¿no? Puedes llevarte sin problema. Estamos en Facebook y Twitter, arroba la noche de cope, y en WhatsApp 661-201-512. 661-201-512. Walk away and watch it shine. Watch you watch the morning come. A silver tear appearing now I'm crying.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ana Alfonso, presidenta de Acción Católica General de Tenerife.
No nos ponemos el traje de cristiano los domingos para ir a misa y nos lo quitamos, no. Tenemos que ser testigos de Jesús vivo en todos nuestros ámbitos. Y hemos elegido a ver en qué ámbito nos llamaba más el Señor para escuchar a alguien que nos contase cómo cree que lo debemos hacer, y ha sido muy bonito. Y también hemos tenido un taller de la presentación del proyecto de Acción Católica para nuestras parroquias, porque creemos fundamental el estar unidos con Jesús, pero también la formación.
Son las 3 de la mañana.